Oye, pues ya se ha ido, ya se está yendo.
Nada,
ya.
rapidito.
Llegar,
bueno.
Pero
todavía sigue lloviendo en algunos puntos de...
Es que lo estaba diciendo Víctor Quintero, se estaba despejando el cielo aquí. Esa nube que estaba esta mañana se estaba yendo, parecía que lo estaba oyendo. En fin, oye, vamos a hablar del Oroparque Fundación.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loroparque Fundación.
Los investigadores de Loroparque Fundación, que participan junto con los mayores expertos del mundo en la primera edición del Simposio Internacional de Orcas, que no sé si es donde está allí ahora mismo Javier Almunia, director de Loroparque Fundación. ¿Qué tal? Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Pues sí, exactamente, estoy aquí en Tarifa.
Tarifa,
ahí. Internacional de Orcas.
Hay vientito, ¿eh? ¿O no?
No hay mucho, hay una brisa, no. Ha cogido un par de días sin viento, cosa rara.
Bueno, 170 expertos de todo el mundo para hablar de orcas, Javier.
Exactamente, sí, se han reunido aquí en Tarifa. Este es un congreso un poco anómalo en cuanto que no se hace cada unos años fijos. La última vez que se hizo fue hace 22 años. Y desde entonces no se habían reunido. Es algo muy especial porque son expertos en orcas que pueden ser de cualquier disciplina, desde la biología hasta la física, la ecología, y es un momento en el que, bueno, es una muy interesante en cuanto a que se hacen discusiones y se discuten cuestiones que realmente habitualmente no lo son, porque cada uno está un poco cerrado en su espacio y no comparte con el resto de disciplinas, pero eso aquí en este caso es muy interesante.
¿Son ustedes una autoridad en esta materia, Javier?
Sí, bueno, gran parte de lo que se conoce sobre las orcas, sobre todo su fisiología, la ecolocalización, muchos aspectos que son muy difíciles de investigar en la naturaleza, se sabe gracias a los zoológicos. Y en ese sentido, Loroparque Fundación colabora con varias universidades, específicamente en proyectos que tienen que ver con orcas. Colaboramos con la Universidad de Duke en Estados Unidos, que está haciendo un trabajo muy interesante sobre metabolismo, cuánto consumen los animales durante el momento de la caza. Estamos colaborando para desarrollar marcas no invasivas que se pegan con ventosas y luego se liberan automáticamente para poderlas luego utilizar los animales en la naturaleza. Toda esa parte de desarrollo y afinar toda la tecnología que se está haciendo actualmente también pasa mucho por zoológicos como Loroparque. En Loroparque Fundación pues tenemos contacto con investigadores de todo el mundo para poder colaborar en este sentido.
Claro, y en investigaciones además muy mediáticas que han salido empresas por noticias, por ejemplo, con el grupo de orcas que navega o que nada en el estrecho de Gibraltar, ¿no? Estas que se dedican a atacar los timones de los barcos, ¿no? Por ejemplo.
Exactamente, sí. Llevamos ya 20 años colaborando con un grupo de investigadores, CIRCE, que es precisamente el que organiza este congreso aquí en Tarifa, y que son los decanos en el estudio de las orcas del estrecho, ¿no? Las orcas que llaman ibéricas. Y realmente con ellos, bueno, hemos conseguido algunos de los vídeos que se han visto en todo el mundo de cómo las orcas empujan los timones, y ellos han hecho un trabajo científico muy serio para determinar la inexistencia de esos ataques que se comentaba al principio. No son ataques, son los animales están explorando, jugando con los barcos que están en la zona, ejemplares jóvenes que han aprendido esas técnicas. Y bueno, gracias a esa colaboración pues hemos estado muy cerca de esa investigación también.
Tú en concreto, Javier, vas a hablar de una herramienta que evalúa el bienestar de las orcas bajo cuidado humano, ¿no?
Exactamente, es la adaptación de una herramienta que se publicó el año pasado para delfines y nosotros hemos adaptado en orcas y que permite evaluar el bienestar de los animales basándose en observaciones de su comportamiento, en una monitorización de su salud, de sus contentes vitales, también de su capacidad cognitiva, cómo se relacionan con el mundo del momento, aparte de las cuestiones medioambientales, ¿no? de las cosas que les rodean. Entonces, ayer presenté precisamente esta ponencia para un poco, sobre todo, subrayar la importancia de que hay que medir el bienestar, que el bienestar de los animales no es una opinión, es una ciencia y hay que medirla, y para eso hace falta herramientas que estén basadas en la evidencia, y en esta pues demostramos que verdaderamente es una herramienta que tiene mucho futuro a la hora de medir el bienestar no solamente de los animales que están en los zoológicos, sino incluso también de los animales en la naturaleza.
Hay otro proyecto del que hemos hablado aquí, en este espacio, y que debe llamar la atención también allí, que es una especie de tecnología que han presentado junto a la Universidad de La Laguna para, de alguna manera, entendernos en el lenguaje de las orcas, ¿no? Entendernos el orco.
A ver. Sí. Para poder llegar en el futuro a hablar a lo mejor en el orco. Sí, de momento estamos hablando de los pasos iniciales que son verdaderamente prometedores. Los investigadores de la Universidad de La Laguna han conseguido desarrollar una inteligencia artificial, una red neuronal, que en tiempo real, y eso es como los teléfonos que vemos ahora que traducen en tiempo real una conversación de un idioma a otro, pues en tiempo real esta inteligencia artificial va clasificando las vocalizaciones que hacen las orcas, ¿no? Las orcas se considera que tienen uno de los sistemas de comunicación más complejos del mundo animal, mucho más atrás y mucho después del humano, pero uno de los más complejos entre los animales, y tienen como unos dialectos que utilizan entre 15 y 30, digamos, palabras o sonidos muy muy específicos, y esta herramienta es capaz de clasificarlos en esas diferentes clases, de momento con los animales del Loro Parque, pero ya hemos estado hablando con varios investigadores que trabajan en el norte del Pacífico, aquí en el Estrecho, para poder intentar ahora reentrenar esa red neuronal y que sirva para cualquier tipo de dialecto de orcas en la naturaleza, lo cual sería muy interesante para saber qué es lo que están hablando y cómo se están comunicando.
Claro, y para interactuar incluso, no sé, si se ha hecho ya, emitir uno de estos sonidos para ver la respuesta de estos animales.
De momento los estudios que se llaman de playback, de mostrar a los animales o producir un sonido para que ellos respondan, todavía no se ha avanzado en ellos, porque tampoco se sabe muy bien para qué usan estos sonidos. Se sospecha que algunos pueden estar más vinculados a las actividades o el comportamiento de los animales. Si los animales tienen un comportamiento sexual o afiliativo o agonista, se están peleando, van a utilizar unas u otras. Eso es lo que se sospecha. Si eso llega a ser así, y ahora se puede comprobar gracias a que esta herramienta nos va a dar un montón de información, pues se podría intentar hacer esos experimentos de reproducir un sonido y ver cómo las orcas reaccionan y establecer esa parte de comunicación. Pero desde luego lo que nadie espera en el mundo científico es que sean los animales con un lenguaje muy complejo y que se pueda llegar, entre muchas comillas, a hablar con ellos.
Claro.
Se podría llegar a entender qué significan esos sonidos e intentar poner algunos para que ellos reaccionen de una forma u otra, pero eso es lo que hasta ahora se puede ver que podría llegar a ocurrir.
Claro, el dossier que llevan ustedes de investigaciones es enorme, porque son muchas las que se llevan precisamente en el centro y en colaboración con otros centros. Mire, con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria hay uno sobre patología de orcas. ¿Esto qué vendría a ser o a contestar? ¿Por qué enferman las orcas o de qué enferman principalmente?
Sí, sobre todo, ¿cuáles son las razones por las que pueden enfermar y morir las orcas? Y lo que hemos hecho, y esto es un ejercicio de transparencia absolutamente sin precedentes, es publicar ayer todas las causas de la muerte de las orcas del Loro Parque de forma abierta. Los investigadores, los expertos de la Universidad de Las Palmas que realizaron esas necropsias y evaluaron las causas de la muerte, las estuvieron exponiendo y discutiendo con los investigadores expertos en los que estaban aquí, y hubo una muy buena recepción por la transparencia y por la importancia de demostrar en estos animales en los que hay un enorme detalle en conocer las causas de la muerte, porque se conoce muy bien su vida y se puede hacer un estudio post-mortem muy, muy, muy preciso porque se puede acceder a ellos justamente en cuanto mueren. Esto va a ayudar a muchos de los investigadores que están intentando analizar las causas de la muerte en la naturaleza para poder afinar sus diagnósticos, y al final el por qué se mueren las orcas en la naturaleza es muy importante para conservarlas, porque nos da información de cuáles son las amenazas que están aumentando. Si, por ejemplo, aumentan las muertes por colisiones o las muertes por contaminación, pues entonces sabemos que ese problema está haciéndose relevante en el medio.
Claro.
Y se puede actuar desde el punto de vista político para reducirlo. Así que es una herramienta fundamental en la conservación.
Claro, y yo no sé si llevarán un estudio sobre esto, pero vamos, el hecho de que Morgan esté embarazada, yo supongo que esto hará de nuevo que sean ustedes el centro de atención ahí en Tarifa, ¿no? No parará usted de contestar sobre cómo está Morgan y cómo va la cosa, ¿no?
Pues sí, la verdad que me han preguntado ya unas cuantas veces. Y además es una oportunidad científica extraordinaria, porque tener un animal gestante te da muchísimas posibilidades de investigar, por ejemplo, el metabolismo. Tenemos ya hemos hecho un experimento con una marca que se pega con ventosas en el pecho de los animales y que mide la frecuencia cardíaca. Claro, un animal gestante va a hacer un esfuerzo mayor cuando tiene que, por ejemplo, ir a cazar o en cualquier actividad física. Entonces, simplemente el poder medir cuánto más tiene que gastar energía esa hembra porque está en el momento final de la gestación, da también una información enorme para el momento de poder proteger las presas de estas especies en el mar para que las hembras gestantes tengan la energía suficiente, puedan capturar suficientes presas para poder mantener la energía suficiente y poder tener la gestación, llevarla a término y poder criar su cría. Eso es algo fundamental para que sigan reproduciéndose en la naturaleza y para que sigan sobreviviendo.
Bueno, pues ahí está, ese simposium, ese encuentro de más de 170 expertos internacionales donde pues Loro Parque Fundación lleva un buen dossier de investigaciones a su espalda y donde protagoniza buena parte de las ponencias. Javier Almunia, director de Loro Parque Fundación, gracias por atendernos una semana más.
Muchas gracias.
Un saludo.
Muchas gracias.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.